Sí, queremos hablar justamente con quien es gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ENAP, Gabriel Méndez, que está en línea, todo esto a propósito de un reportaje de Bio Bio, la radio, y que da cuenta de algunas irregularidades en el cambio de inmuebles elaborado por Contraloría. Gabriel Méndez, muy buenos días, gracias por aceptar el llamado de la radio.
Hola Gabriel, buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias Ángeles y Álvaro por la oportunidad de poder conversar con usted y explicar lo que se refiere al informe.
Sí, particularmente, ¿qué aspecto del informe le parece, con qué aspecto del informe no concuerdan derechamente?
Hay una cuestión que es muy importante. Primero, bienvenida a la transparencia y bienvenida a la revisión y la auditoría de las Contralorías. Nosotros regularmente recibimos la fiscalización de la Contraloría, como también de la Superintendencia de Valores. Ahora, una cuestión que es de forma, pero bien importante, que tiene que ver con que este es un informe que se llama Estado de Observaciones. O sea, la Contraloría no ha hecho ningún reproche de irregularidad, como lo entendemos nosotros, sino que lo que ha dicho es ha hecho una serie de observaciones, nos ha pedido explicaciones, nosotros hemos dado las que consideramos buenas explicaciones, hay puntos que le han parecido que se aclararon y hay otros puntos en que todavía nos pide más detalles, más antecedentes, y nos da 60 días para poder aclarar eso, y es lo que esperamos hacer. Entonces, una primera cuestión que es súper importante que nosotros queríamos aclarar tiene que ver, y no tuvimos la oportunidad de hacerlo respecto de la nota o el reportaje, no nos contactaron, es que aquí lo que hay es que no hay un reproche de irregularidad, no hay ninguna sanción. La Contraloría, si tuviese esa convicción, podría haber dicho no haga estas cosas, devuelva las operaciones, revisemos en qué están las platas, hay sanciones para tales o cuales, y lo que básicamente está diciendo, esto está aclarado, esto no lo considero aclarado todavía, mándeme más antecedentes para ver si son suficientes desde el punto de vista de ellos.
Se entiende. Sí. Hay un primer criterio, por ejemplo, vamos a aclararle a nuestros auditores que el reportaje completo lo pueden encontrar en biobiochile.cl en la sección de reportaje, que es un informe que devela irregularidades, señala en cambio de oficinas de ENAP y grave conflicto de interés. Respecto del cambio de oficinas de ENAP, aquí para hacerla corta, si se puede, y no ser injusto en ello, hay un cambio de oficina, ¿no es cierto? Y la primera observación que se hace, ¿no es cierto?, es la diferencia que hay entre el precio de venta del inmueble antiguo, ¿no es cierto? Versus el valor del arriendo de las nuevas oficinas donde se cambió.
O sea, para contextualizar, ustedes vendieron las oficinas de ENAP y ahora están arrendando durante 15 años otras oficinas que aparentemente, de acuerdo al informe,
sale más caro, más caras. 44% más.
Y cuando se termina el contrato se quedan sin oficinas y tendrían que hacer un nuevo negocio.
Claro. A ver, ahí respecto al cambio de edificio uno puede decir lo siguiente. Uno, era un cambio necesario. Nosotros estábamos en condiciones de habitabilidad que eran malas para los trabajadores de la ENAP y teníamos condiciones de problemas de en el mismo edificio y era necesario hacer este cambio. Se nos había quedado chico y había un problema también de inequidad porque tenía gente con oficinas que eran tremendas y gente hacinada en pequeños espacios.
¿Esta tiene mejor distribución? Porque en términos de metraje es más chica y tiene menos estacionamiento.
Efectivamente, tiene mucha mejor distribución y mucho mejor de espacio, y también, al revés de lo que dice el informe, creemos nosotros, también es una señal de austeridad, porque lo que nosotros hicimos es distribuir mejor, ser más equitativos todos, disminuir el espacio de oficinas, tener mucho más espacio libre, mucho más sala de reuniones, en mejores condiciones y mejores cantidades de metros per cápita por cada trabajador, y disminuimos también la cantidad de estacionamientos también con una cuestión de racionalidad y de austeridad. En el anterior edificio habían 180 estacionamientos que podrían haber sido necesarios para los trabajadores respecto de lo que nadie pagaba esos estacionamientos, los pagaba la empresa. Lo que hicimos con acuerdo y la voluntad y la cooperación de los trabajadores fue disminuir la cantidad de estacionamientos, ser más eficiente y además todos pagamos ahora por nuestro estacionamiento. Cualquier gerente o trabajador paga un importe por usar un estacionamiento considerado que también es una necesidad, pero también hace un aporte en términos de eso. Entonces nos parece que ahí hay una medida que resulta más eficiente y mejor para la empresa en términos de uso de espacio y en términos del tema de los estacionamientos. Ahora, en lo de fondo respecto del edificio, Yo diría que ahí sí tenemos una diferencia de opinión con lo que con lo que se podría entender del informe de la Contraloría, y es lo que esperamos poder aclarar. Lo que ellos analizan es que en el fondo es una comparación en términos de valores nominales. Es como si yo tratara de comparar un peso hoy día con un peso de hace 15 años o un peso de 15 años más adelante. Nosotros analizamos y comparamos, y esto fue revisado no solo por las instancias que corresponden dentro de la empresa, que son los comités de director y el productor, sino también por Hacienda, que tiene que autorizar estas operaciones. Nosotros no nos mandamos solo y nos parece bien tener esa cantidad de controles para cuidar los recursos. Sí. Lo que hicimos fue comparar
valores reales,
uh-huh. ¿Qué significaban 15 años más y qué significaba quedarnos en el edificio antiguo con los problemas que tenía, demoliendo lo necesario, remodelando lo necesario, y qué significaba vender y venirse a arrendar a oficinas que nosotros creemos, honestamente, que están en mejores condiciones y que son de mejor espacio y más austera. Mm. Ahora, y respecto del producto de la venta del edificio antiguo, lo que hicimos fue tomar esa plata y meterla en proyectos que son propios de la operación de NAP, a los cuales se les pide una rentabilidad mayor que la de un negocio inmobiliario. O sea, nosotros prestamos esa plata y la metemos en los proyectos de la refinería, los proyectos que se hacen en NAP, y por tanto, si uno analiza esos números, lo que al final tiene, en términos sencillos, que obtiene rentabilidad por esa plata que ganó, y obtiene un menor valor, un menor costo, menor gasto de haberse venido al edificio nuevo que haberse quedado remodelado en el antiguo. ¿Cuánto menos? Casi 3.000 millones de pesos menos. O sea, habríamos gastado, al final de cuentas, comparando plata real, diferencias de años, 15 años, habríamos gastado casi 3.000 millones de pesos más a valor presente si nos quedábamos en el anterior edificio.
Sí, pero perdón, entonces, mayor la rentabilidad a juicio de ustedes, Gabriel, el arrendar y la plata con la que se recibió por parte de la venta del otro inmueble, invertirla, o sea, ¿la rentabilidad iba a ser mayor sí o sí?
Claro, ahí lo que nosotros decimos, yo entiendo la pregunta, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo se explica que nosotros nosotros arrendemos? Y tiene que ver con que la plata producto de la venta se toma y se pone en proyectos de la empresa, de operación. Nosotros necesitamos constantemente haciendo proyectos, necesitamos recursos, y tomamos eso, los productos de esa venta.
¿Y se garantiza esa rentabilidad?
Claro, porque lo que nosotros hacemos, y eso es lo que nosotros tenemos que presentarle, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, cuando presentamos todos estos proyectos, ellos exigen una rentabilidad, es una obligación, es un deber, y esa es una rentabilidad que está en torno al 10%. Entonces, si nosotros no somos capaces de garantizar esa rentabilidad diciendo, mire, es mejor para la ENAP que nosotros pongamos esta plata en estos proyectos, por ejemplo, de la propia operación, lo que naturalmente los directores, como corresponde, y Hacienda nos va a decir, bueno, asegúreme cuál es la rentabilidad, de dónde va a ir a colocar esa, de la canasta, dónde va a ir esa plata. Pues. Y eso es lo que nosotros hicimos. Y por eso mismo, como preguntaba Álvaro, si nosotros tuviéramos que decir, ¿hay alguna cuestión que todavía quisiéramos aclarar con la Contraloría? Tiene que ver con ese cálculo. En el fondo, es decir, no lo que hay que hacer es comparar peras con peras, y eso significa comparar a valor presente, valor plata real y no nominal. Pues todos sabemos que el peso no es lo mismo hoy que en 15 años más.
Y respecto del eventual conflicto de interés del que da cuenta también el informe, hay una directora de ENAP que se llama María Isabel González, hay un contrato del que se da cuenta por más de 130 millones que se adjudicó a la sociedad Wake, sociedad anónima. Las dueñas son las dos hijas de esta directora, María Isabel González, donde su ex esposo además es gerente general. No se transparentó este vínculo de parentesco, y entiendo que se han puesto a disposición del Ministerio Público los antecedentes por si hubiera eventuales delitos. Sobre ese aspecto, ¿cuál es la posición de ENAP en su calidad de gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de ENAP?
Ahí nos parece bien la necesidad de que se investigue todo al detalle lo que tiene que ver con ese eventual conflicto de interés. Mm. Lo que hizo la ENAP era lo que correspondía. Cuando una vez que se detecta el conflicto de interés, se reportan las instancias correspondientes y sanciona a la empresa proveedora de acuerdo a lo que corresponde, y que es lo que la Contraloría nos pide que hagamos. Nosotros ya lo hicimos antes de lo que se nos solicitara. se sancionó a la empresa, se eliminó el registro de proveedores. Aquí, de la información que nosotros manejamos, quien cumple o quien está en falta es la empresa que no declara el eventual conflicto de interés. Claro,
el vínculo de parentesco en este caso,
exacto,
¿no?
Exacto. Habiendo firmado una declaración jurada sus representantes legales diciendo que no había ninguno conflicto de interés. Entonces, cuando aparece, lo que corresponde es sancionar a la empresa y investigar todos los antecedentes con el mayor recelo posible. Y en eso nosotros estamos para colaborar con las investigaciones que se hagan. Esto se revisó, obviamente.
Y en relación a la directora que se menciona, María Isabel González, ¿ella tiene algún se expone alguna sanción? Porque ella tampoco transparenta que justamente la empresa a la que se le adjudica son
sus hijas,
digamos.
Y su
ex marido. ¿No? ¿Hay algún tipo de medida que se tome contra ella?
Eso se revisa en las instancias que tienen que ver con las instancias de cumplimiento y ética de la compañía y el cuerpo de directorio. Ahora, lo que se plantea ahí es que, y probablemente es la información con la que yo cuento, hay que hacer fe y investigarla, es que la directora no tenía conocimiento, este es su ex marido, con el que no tiene ninguna relación vigente. Entonces, entonces lo que plantea más bien es al revés, es decir, se siente sorprendida por esto y de todas maneras analiza y se toma la instancia correspondiente. Ella no participa en ningún proceso de adjudicación o decisión respecto de la operación, ahora, lo que sí, lo que corresponde, por cierto, es sancionar a la empresa, se hizo, y hacer las investigaciones que correspondan, y desde la perspectiva de la ANAP, colaborar con todas esas investigaciones, y nos parece bien. Nos parece que lo necesario es que haya total claridad respecto del conflicto de interés. La empresa y las personas que no declararon el conflicto de interés, teniendo la obligación legal de hacerlo, desde la perspectiva de ANAP, respecto de ya fueron sancionados y ya no pueden ser nuestros proveedores. Vale. Esa es una relación que terminó hace más de un año, entre paréntesis comercial.
Gabriel, queremos agradecerle esta conversación también y para haber aclarado algunos puntos importantes que están dentro de este informe. Que tenga un buen día.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Muchas gracias.